Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, estamos en directo. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Es un verdadero lujo lo que vivimos en el Café Latino de Ourense. Lo digo y lo repetiré yo así muchos años, porque lo que hace Eduardo Rodríguez es para quitarse el sombrero, se lo digo así. El año pasado, a estas alturas, estaba Hiromi. Espectacular, Hiromi.
Sí, efectivamente.
Y estaba el hijo de
Kyle Lisburg también. Que ambos habían estado, pero ya hacía unos añitos. Como en este caso, Mike Ester, que hace pues a unos 20, 19 o 20 años que estuvo aquí por primera vez.
Pues lo iba a decir, es que este año va a estar Mike Ester, nada más y nada menos, los días 6 y 7 de noviembre. Eduardo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Muy
Oye, ilusionado, gracias. Porque esto es que le estás dando un movimiento a la ciudad en el ámbito musical tremendo desde hace muchos años, ¿eh? Porque Hiromi, ¿recuerda Hiromi, el hijo de Clint Eastwood? Kyle Eastwood, vino gente de Oporto, de Lisboa, de Portugal en general, ya, de Madrid, de distintos puntos del territorio nacional. Eso le llena a uno de orgullo, ¿no?
Sí, son estas cosas que para el aficionado no es lo mismo ver a Hiromi 2.000 o 3.000 personas o en el Festival de Montré, que había 150.000 personas en un descampo. No es lo mismo que verla a 150 amigos. Lógicamente este, y el aficionado de verdad pues a veces hace sacrificios, como tú dices, viene desde Oporto, hay una pandilla que viene casi siempre a estos eventos así importantes de Guimarães, en fin, que hay gente que se mueve por afición y por darse el placer de estar luego cerca del músico, porque termina el concierto y terminan firmando discos. Es como mucho más cercano todo, claro.
Sin lugar a dudas. 6 y 7 de noviembre, Mike Ester lo organiza el Café Latino, colabora Cafés Las Antillas Campos. ¿Cómo va a ser este concierto y cómo es la figura de Mike Ester, que estuvo aquí hace unos 20 años?
Sí, bueno, viene con una banda mucho más eléctrica, es más fusión. Y viene con su quinteto, que lleva haciendo la gira con esta banda, yo creo que un par de años, en el cual viene su mujer a la guitarra también, es con dos guitarras, y es un concierto pues muy muy animado y de muchísima calidad, claro. Es un hombre que su trayectoria...
Tocó con Miles Davis en los
años
80.
Con Miles Davis, con Billy Cobham, tocó con todo el mundo. Eso, ahora ponernos a enumerar con quién. Tiene colaboraciones en más de 100 discos. Premios ni se sabe, es muy considerado, es una estrella de... Ahora mismo yo creo que de la fusión jazz. Y vamos a ver si lo disfrutamos entonces.
¿Y cómo fue aquel concierto hace 20 años, echando la vista atrás?
Pues hace 20 años solo pudimos tenerlo un día. Lógicamente se agotaron el aforo. Y fue un concierto vibrante. Lo que pasa es que es estos conciertos, a ver cuándo puedo volver a tener aquí a Mike Ester. Y tienen que darse muchísimas circunstancias, porque yo lo digo siempre y lo dije aquí en esta casa muchas veces, estamos donde estamos. Estamos en una ciudad pequeña y estamos en una esquina de Europa, que la logística se complica muchísimo. No es lo mismo estar en Madrid, pues ya tienes otro tipo de vuelos, otro tipo de tal, o estar en el centro de Europa y aprovechas el festival de Frankfurt o el festival de Berlín o algo que se hace en Copenhague, todavía está más... Pero venir aquí a veces la logística lo complica, y bueno, cuando tenemos oportunidad de que algo pasa y hay la oportunidad de traerlo porque las condiciones se pueden dar, vamos a por ello, claro.
Bueno, yo recuerdo que Hiromi estuvo aquí dos días y el siguiente concierto lo tenía en Turquía. Se iba de Ourense a Turquía, a Estambul.
Sí, sí, aparte, bueno, venía con su hijo, quería dos días. De hecho, Hiromi luego se quedó anónimamente por Ourense dos días. Estuvimos dando una vuelta, fue a ver la compañía, a ver las Burgas, etcétera, etcétera. Es una estrella que en el escenario, como visteis, todo se transforma.
Completamente.
Termina el concierto, pero luego es muy cercana, es una persona entrañable. Y bueno, y como tenía ese concierto pues con muchos botes, con varios, pues decidió descansar aquí dos días.
Qué bien.
Sí, y tuvimos la oportunidad encima de tenerla dando paseos por la ciudad. Lo dijimos cuando estuvo, no olvidemos que es muy, muy grande. Fue la que inauguró los Juegos Olímpicos de Tokio.
De Tokio, nada más y nada menos.
Ahí tiene que tener mucha consideración en su país y en el mundo. Pues esto es una cosa parecida. Otro tipo de jazz. Como digo siempre, también tratamos de no encasillarnos en un estilo y bueno, y en esas estamos.
Bueno, pues Mike Esther, nada más y nada menos, 6 y 7 de noviembre, pero es que después, el 13 de noviembre, va a estar Camille Turman.
Sí, bueno, esta es un, también...
Es de Nueva York, ¿cómo está?
Sí, sí, es una cantante saxofonista. Es ya no tan joven, pero es de la gente que está saliendo con muchísima fuerza ahora. En el, pues la semana pasada creo que estuvo en el Blue Note de Nueva York, que ya está, que tiene mucha consideración, que tiene ya 3 o 4 discos en el mercado. Y bueno, yo no la conocía, no la vi nunca. He escuchado cosas de ella y la verdad... Y sobre todo, toca el saxo muy bien, pero sobre todo, la voz es preciosa y tiene una fuerza increíble.
Ya la primera vez, por tanto, que es...
Sí, es la primera vez que... Yo creo, no sé si será la primera vez que toca en España, en esta gira.
¡Oh! ¡Qué maravilla! Una artista respetada a nivel internacional, una estrella emergente tanto en el saxo como en flauta...
Como en voz.
Como en la voz, ¿no?
Uh-huh.
Y que va a venir con el baterista veterano Darryl Green. Experimentado en Nueva York.
Sí, exactamente, exactamente. No, de baterías vamos bien, porque Mike Esther viene con Dennis Chamber, o sea que de baterías vamos bien, de lo mejor a lo más mejor.
No. Bueno, las entradas ya están a la venta, ya se pueden
comprar. Sí, los tickets están a la venta y bueno, creo que de momento algo queda.
Va a ser un éxito absoluto como fue en los meses de noviembre, ¿no? Que siempre es una apuesta muy clara de Eduardo Rodríguez. Los meses de noviembre... Le das un toque de distinción, sin lugar a dudas, en el mundo de la música en la ciudad orense, Eduardo.
Sí, ya te digo, siempre que se puede, pero como si en el mes de marzo hay una cosa que es increíble, pues si puedes la traes. Pero en noviembre coincide, o coincidimos a veces con algún festival que están relativamente cerca y la logística lo permite, y si se puede, pues ahí estamos.
Pero, por ejemplo, el traer, en este caso, que lo trajiste hace 20 años, pero que ahora vuelve después de 2 décadas... a una figura como Mike Esther, ¿desde cuándo empezaste las gestiones?
Pues bueno, yo creo que lo mismo 2 meses o 3 que empiezas a barajar, porque todas estas giras, pues volvemos a repetir, hay mucha logística en medio, hay muchos vuelos, hay mucho... Entonces son cosas que se preparan con muchísimo tiempo. Nosotros ahora ya tenemos 3 o 4 conciertos cerrados para mayo. Es fácil incluso que alguno se pueda caer, porque estas cosas pasan, pero son cosas que tienes que preparar con muchísimo tiempo. No es aquí te pillo, aquí te mato. Es tiempo y encajar vuelos, encajar costes, porque nosotros somos muy pequeñitos. No es una sala grande que te permite otro tipo de juegos y otro tipo de...
Pero la repercusión que ya tiene el Café Latino, como un pequeño club de jazz, ¿no?, a nivel internacional...
Sí, claro, lo conoce mucha gente, claro, claro. Y luego la gente muchas veces, en el caso de Iromi, fue fundamental que hubiera tocado anteriormente y se ve que tenía un grato recuerdo, porque de lo contrario Iromi en Europa no toca en clubs.
Claro, y sobre todo lo que cuesta traer una persona así, ¿no? Es algo increíble lo que hace Eduardo Rodríguez para traer a estas figuras internacionales a nuestra ciudad.
Pues será que algo hicimos bien o no todo lo hicimos mal. Te repito, esto es muchas veces... Porque al final, también lo he dicho alguna vez, parece que el mundo del jazz y al final entre los músicos... Primero porque se cruzan mucho las bandas y luego se conocen todos. Y cuando llegas a un nivel, pues todos se conocen. Pues Ron Carter, pues vino... Kim Thompson tocaba con Beyoncé... muchos años y luego estuvo aquí con Kenny Barron.
Michel Camilo recibió el Grammy y se vino a Orense, al Café Latino.
Exactamente, exactamente. Entonces, pues, al final entre el otro día estábamos hablando también de un grupo, bueno, se puede decir porque al final Paquito Rivera, que al final estaba medio cerrado y por un tema de vuelos, de encajes, porque él tocó en Zaragoza y en Canarias, creo, y luego los cambios no nos permitieron, pero conocía al Café Latino, que nunca estuvo, pero lo conocía por Camilo, porque son amigos. Entonces, quiero decir que al final el mundo de esta gente tampoco es tan grande, se cruzan tantos músicos, forman bandas, uno tocó en el Ateneo, el otro tocó, no estuvo, pero le hablaron de él, y también son muchos años, piensa que el día 1 de noviembre... El Café Latino cumple 37 años abierto. Hicimos jazz desde... Bueno, lógicamente un poco más humilde la cosa, fue como todos los comienzos, pero abrimos el día 1 y el día 4 hubo el primer concierto de jazz.
Bueno, pues es todo un lujo, el Café Latino, y hay que darle enhorabuena siempre a Eduardo, porque es para quitarse el sombrero. Nada más y nada menos que Mike Esther, 6 y 7 de noviembre, 13 de noviembre, Camille Turman. Eduardo, enhorabuena, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Disfrutaremos la 1:30.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Audor.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
La verdad es que es una pena pasar por la Plaza Bastos de Aponte y ver que lleva años cerrada, y eso después de la reforma que se ha hecho, una zona que era muy importante para el barrio de Aponte y para la ciudad de Orense, pero ahora se ve la luz al final del túnel, y se ve la luz al final del túnel porque un hostelero que lleva más de 30 años en el sector de la hostelería en Orense, pues ha dado el paso, y eso va a ser importante, sin lugar a dudas, para volver a ver con vida esta plaza que tanta referencia tiene en el barrio de Aponte. Pablo Otero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues todo bien, aquí, dando bueno, una vuelta.
Lo primero, ¿cómo te has decidido a dar ese paso?
Bueno, lo teníamos en mente ya hace tiempo que nos lo comentaba la gente y algunos amigos me lo comentaron. Y no me decidía mucho porque nosotros, lógicamente, antes de meternos en un proyecto así un poquito tan grande, pues lógicamente queríamos mirar las instalaciones. Y siempre por una cosa, por la otra, había algo que nos echaba para atrás. Pero bueno, también había cosas que nos echaban para adelante, que es, por ejemplo, que nosotros tenemos el negocio también en esa zona. Entonces dijimos, bueno, pues habrá que... Más cerca que el que tengo ahora mismo no puedo tenerlo, estando aquí a dos pasos. Entonces eso era un punto a favor grande, tener un negocio casi al lado de otro, vamos a decir.
¿Estáis en pleno trámite?
Sí, estamos en trámite con un tema de aval bancario, de seguros de seguros de la plaza. Y como te comentaba, pues eso, tuvimos que primero mirar, lógicamente, porque tienen que abrirnos para mirarlo, para saber si es viable la cosa o no, como están las instalaciones, porque no te vas a meter en un local sin mirarlo. Y después de encima, 8 años cerrado, no sé cuántos.
Claro, varios, sí, sí. ¿Y cómo están las instalaciones?
Bueno, las instalaciones están relativamente bien. ¿Qué pasa? Humedades, pues carcoma, las cosas, como son los frontales de los puestos, pues tienen deterioro porque... Tiene un silestone puesto con una masa y con el tiempo, pues supongo que no se pegó muy bien y se van cayendo, alguna vitrina rota, bueno, hay que hacer reformas, eso está claro. Está nuevo, pero el no uso también sí, deteriora las cosas.
Yo estuve en la inauguración, estamos hablando hace casi una década aproximadamente y había quedado fantástico. Lo que es una pena es estar tantos años cerrado, claro.
Claro, pero claro, en 8 años le pasa el tiempo. Yo lo veo por mi negocio, que lo reformé en el 2017. Estamos en el 2023 con 2 años de pandemia. El año pasado cerré, pulí la madera, en enero creo que fue. Pintamos, bueno, pues cada año. Yo, que estoy 360 días ahí metido, pues veo que claro, somos muchos, también son muchos clientes. Ayer comieron casi 100 personas, nosotros somos 9 personas trotando por ahí o 10 cada día. no todos los días, pero muchos días, y al final, pff, claro, desgastas el local.
Bueno, el negocio es la antigua leitería, sí, que cogió Pablo hace 10 años, que está en la Avenida Marín y es un éxito. Allí dice 100 personas, pero siempre está lleno de gente. Vamos a hablar también de la antigua leitería, pero hablando del mercado de abastos, ¿cómo va a ser, cuál es la idea que tiene Pablo para este mercado de abastos de Aponte? ¿Cómo estaría distribuido?
Sí, a ver, en principio sí que vamos, queremos, la primera idea es queremos tener puestos, queremos dotar la plaza de puestos de comida al uso, parecidos. Igual hay alguna cosa, algún puesto que no es muy clásico en plazas, pero sí queremos mantener lo básico, vamos a decir, ¿no? Pues
claro. La esencia de aquel mercado de abastos de Aponte, que se llenaba de gente, ¿no?, durante,
sí,
décadas.
Esa, la idea es que sí que haya carne, que haya pescado, que haya fruta, que haya pan. Eso lo queremos, lógicamente. Vamos a ver si lo conseguimos, supongo que sí. Y después igual sí que igual una zona de postres, una de charcutería, quizá algo de delicatessen, pues tanto con vinos como con latas. Y lógicamente la zona de restauración, cafetería, restaurante, o vamos a llamarle como se quiera, vamos a decir, porque va a ser más, no un restaurante al uso como tal, ¿no?, sino pues una zona, vamos a decir, de degustación, que sí que se va a poder comer, pero que no pretendemos que sea un restaurante al uso con mantel ni con cosas de esas, sino mesas altas, mesas bajas, y que la gente esté tomando mucho y que pique y que rote, y quien quiera estar una hora o dos esté, pero quien quiera estar 10 minutos también, que se sienta cómodo, que tome una caña y que se vaya. Es decir, una cosa no muy formal, es lo que me refiero, que sea.
¿Y estaría la degustación en la segunda planta?
No, todo en la
primera. Todo en la primera,
todo,
sí,
la misma planta. Eso yo creo que es la mayor ventaja y desventaja. Ventaja, porque ya tienes una chuleta al lado de una mesa para sentarte, hablando así. Y bueno, desventaja porque quitamos espacio para puestos. Entonces, pues no tenemos tanto espacio para puestos por culpa de tener. Pero yo pienso que al final nos va a favorecer así, que la idea es todo en el mismo plano, ¿no? En el mismo espacio.
Y con el charcutería, con todo lo que decías ahora mismo, ya hablas.
Sí, tengo hablado con cierta gente.
Con personas,
pero bueno,
¿no?
Imagínate, aún no tengo yo firmado como para poder saber exactamente lo que me va, quién va a venir, ¿no? Pero bueno, la idea es que sí, tenemos así varios candidatos, y cuanto más pase el tiempo, cuanto más llevemos ahí nosotros reformando y colocando, va a ser cuando lo tengamos más decidido, ¿no? Pero bueno, ya tengo, vamos a decir, gente mirada para esos temas.
Por lo que me dices, línea clásica, pero también algo novedoso. Se va a mezclar la tradición de siempre la Plaza de Abastos con lo nuevo, ¿no? Con algo de delicatessen, con un restaurante distinto a la propuesta que tienes tú, por ejemplo, en la antigua leitería.
Sí, no queremos una cosa parecida a la que tengo yo, porque en mi restaurante pues te vas a sentar y ya tienes un plato en la mesa, ya tienes un vaso de agua, una copa de vino, y ya tienes la carta. No, eso no lo queremos hacer, lógicamente. Sí, igual a la hora de las comidas montaremos un poquito más, pero igual algunas mesas como comedor, pero la idea es que sea más informal, lógicamente, que sea un plan, pues, tapería o cafetería para tomar algo, que sea una cosa más, vamos a decir, informal.
Le vais a dar una gran vida, ¿eh? Porque en el barrio de Aponte siempre hubo una muy buena hostelería. Bueno, ahí está tu restaurante, antigua leitería, pero ahí estaba la de Gado Emilio, que era una, sí, referencia. Sí. Estaba la Plaza Bastos de Aponte, que llenaba cada día o que atraía mucha gente. Por ahí también otros locales de hostelería que siempre funcionaron. La verdad es que el barrio de Aponte siempre se caracterizó por muy buena hostelería. Esto le va a dar un plus al barrio.
Yo pienso que sí, hombre, cuando la primera vez piensas en cogerlo, lo piensas, bueno, yo me considero cocinero ya para empezar, ¿no? Siempre viví en las cocinas, lo que pasa que ahora, por desgracia, cuando entré al restaurante porque me gustaba cocinar, y ahora es lo que menos paso en la cocina, ¿no? Porque al final tienes que gestionar personas, que gestionar empresa, y en este caso, pues es una gestión de una empresa, y la idea es que sea un vamos a decir, un espacio para que se mueva mucha gente. Esa es la idea que nosotros tenemos. Es decir, cuando me metí para emprender en la plaza, la primera idea es, aquí tiene que entrar mucha gente. De hecho, va a entrar, lo estoy 100% seguro. Pero la idea es que sea una cosa continua, que no pare, porque yo sé que cuando tú abres un negocio nuevo, mi primer mes, los dos primeros meses, los tres primeros meses, ya por inercia, solo la gente por ver cómo es y tal, pues ya va a ir, eso ya lo sé. Eso no falta que me lo explique nadie después de tanto tiempo. Pero que la idea sea que una cosa continua, que sea un movimiento continuo, tanto de la gente que va a mirar, que vaya a comprar, como de la gente que va a tomarse algo, un ratito, vamos a decir, que se hace su parada del banco o de su tienda de ropa o de su tienda de flores o de lo que sea, de su peluquería, y que vayan a tomarse una cañita y un pincho, o solamente conversar con un amigo, hoy paramos aquí, ¿no? Entonces la idea es que vaya mucha gente. El restaurante es distinto porque es en ese momento culmen de decir, no, aquí nos pasa como casi siempre, pues de 1:30 a 4, pues estoy viendo todo el mundo, de golpe. Esto es distinto, ¿no? Si abrimos a las 7 de la mañana, pues no se trata de que esté siempre con 1000 personas dentro, o 400, es un decir, sino de que haya un movimiento de gente, de que entren 10 y salgan 10, de que entren 40 a mirar el pescado y la carne, y que entren y que vayan 10 a su vez a tomar un desayuno, o otros a tomar un poco de queso, o otros a comprar una botella de vino, o unos a comprar 4 naranjas, por decir algo.
Bueno, eso te ha pasado en tu restaurante, antigua leitería, ¿no? Que lleva 10 años, llevas 10 años, sí. Antes era el antiguo bodegón, ahora es la antigua leitería, lleva 10 años, ¿no? Aproximadamente.
Exacto, llevamos 10 años nosotros ahí, eso lleva desde el 80 y no sé qué, pero estaba Antonio ahí.
Pablo, ¿cómo ha sido la trayectoria? Ayer nos decías, más de 100 personas estuvieron comiendo en la antigua leitería. ¿Cómo ha sido la trayectoria en estos 10 años? Y además, ¿y cuáles son las propuestas más importantes, ¿no? Lo que fundamentalmente busca el cliente cuando llega a Antigua Leitería.
Bueno, empezamos en el 2013, que le cogía a Antonio, y estuvimos como lo tenía él el local hasta el 2017. En enero de 2017, el 6 de enero lo cerramos, ya para darle la vuelta de tuerca, y creo que lo abrimos el 16 de mayo. O algo así, el 8 de enero lo cerramos y abrimos el 16 de mayo, creo que son 4 meses y algo de reforma. Y en principio, desde que lo abrimos con la reforma, que nos llevó nuestro tiempo, pero que yo siempre digo que prefiero estar un poquito más para hacerlo bien, pues la verdad que casi no paramos nunca. Ya fue paramos por la pandemia, los meses que nos obligaron, pero ya no paramos más que para los descansos de las vacaciones de la gente. La gente viene, bueno, sobre todo comidas en familia. Yo siempre decía, le explicaba a una camarera, a veces teníamos clientes todos los días y venía a comer menudo el día, y la camarera decía que le gustaba más ese ambiente aquí, un poquito más de barrio, que teníamos antes. Y yo digo, bueno, ya, pues que yo así no damos vivido tantas personas aquí trabajando, le decía yo a la camarera, que se llama Paula. Necesitamos gente que nos venga a elegir una vez al mes, pero que sea que nos elija para un bautizo, para su cumpleaños, para su jubilación, porque se junta con los amigos que hace un mes que no los ve, porque se junta con la familia. Entonces esa es la idea, elegirnos, que nos elijan para una vez al mes, pero que nos elija mucha gente para una vez al mes. De nada vale que tengamos 50 del barrio, 50 personas todos los días, o 30 o 20, pero después no nos conozcan en el resto de la ciudad. Entonces esa era un poco la idea, que nos vengan los del barrio también, que no ese es el problema. El problema era que necesitamos más gente, es decir, más clientes. Y esa era un poco la idea de la reforma, que después se abriera un poco a toda la ciudad.
¿Y lo habéis conseguido?
Y yo creo, pienso que sí, porque después nos llaman de todos los barrios un poquito, y entonces pues somos 10, pon cocido, pon chopos, pon chuletón. Y esa es la idea, que no nos elijan, que tengamos más cantidad de clientes, aunque nos elijan menos veces, porque igual, no, lógicamente, no todos salimos a gastarnos 30 o 40 euros diarios de comida, porque entonces esto sería increíble, pero...
Hablabas de algunos platos, cocido, cachopo, chuletón, sí. ¿Esas son especialidades con los arroces?
Sí, sí, tenemos, sí, sí, hay 4 o 5 platos. Yo pienso que si tengo que resumir, hablando de platos fuertes, ¿no? Porque después sí que hacemos por muchísimos miles de croquetas y esas cosas, pero si hablamos de plato fuerte, pues hay 4 o 5 que serían, sí, es bacalao, arroz, chuletón, y quizá los dos que ahora mismo más estamos vendiendo por la época también es cocido y los cachopos. Sí, los cachopos yo casi es todo el año.
La llegada del tren de alta velocidad hace 2 años, el estar justo al lado de la estación intermodal, ¿no? Eso os ha supuesto un incremento de personas, no del barrio y de la ciudad, sino también de personas que vienen de fuera, de Madrid, de Alicante.
Sí, eso sí, eso nos ayuda. De hecho, bueno, lo ves. Ayer mismo, al mediodía, pues 2 con una maleta, 3 con otras maletas, los 5 primeros iban a las 3:50, ya entraron a la 1 por la puerta. Traían 8 maletas, tuvimos que meterlas allí en un reservado que tenemos y ya... Y ese se iban a las 3:50, de hecho esa mesa ya la remontamos porque ya le dimos para otra para las 3, como sabíamos que se iba, pero sí que nos ayuda, la verdad que mucho. Vamos a decir que hay un antes y un después. Hay un antes y un después que yo hasta lo oigo y lo veo cuando llaman. Mira, es que llegamos en el tren a esta hora, es que, bueno, estáis enfrente. Y claro, es que al final estamos 2 o 3 enfrente.
Y no solo el fin de semana, durante toda la semana,
sí,
también.
Sí,
¿no?
Por la semana también. ¿Qué pasa? Hombre, obviamente, pues por la semana es más gente de trabajo, ¿no?
Claro.
No tanto de placer.
Okay.
Aunque a veces te sorprende. Los chicos estos, por ejemplo, que se iban en 1 hora y pico y, bueno, pago de carro ovejas y chuletones y dices, bueno... Claro. Dices, yo a veces piensas, dices, a veces el que piensas no es, y bueno, y el que piensas que va a ser una supermesa, a veces no la es, y dices, por eso que a veces la hostelería te sorprende todos los días.
Y llevas muchos años en la hostelería, más de 30 años, también tienes el catering, ¿no?
Sí, catering. Hacemos así algún banquetito.
Formiguillo catering.
Formiguillo catering, hacemos banquetes, alguna comunión, bodas pequeñas, bueno, hacemos un poco lo que nos piden, como quien dice.
Bueno, esto es un reto, ¿no? Después de más de 30 años es un reto asumir la plaza Abasto, sí, de Aponte.
Es un reto, la verdad que sí, porque aparte es una gestión total, integral, que hay que alquilar los puestos, ya te digo, hay que llevar el mantenimiento y, bueno, y después lo que es la cafetería o restaurante, que al final, pues bueno, es un trabajillo, vamos a decir. Queremos enfocarlo de otra manera, no como un restaurante en tal. Precisamente yo siempre le hablo con la gente y digo, no, es que yo no quiero tener en esa... Yo para tener mercancía, ya me llega siempre lo que digo, la mercancía que tengo en el restaurante. Te coges rapes, rodaballos, lubinas, almejas, mejillones... Pues aquí no quiero hacer eso. Aquí ya están los placeros, que es el que tiene la mercancía. Entonces la idea mía es yo tener el cafetería y restaurante, que la gente compre y que nosotros la hagamos allí. Nuestra nevera tiene que estar con unos básicos, vamos a decir. Pues unas cebollas, unos pimientos, un aceite y un vinagre, pero vamos a estar ahora hablando de una plaza en la que supone que hay producto fresco, pues vamos a aprovechar eso. ¿Para qué quiero yo una despensa en mi restaurante allí dentro de la plaza si la tiene allí al lado? Y entonces, una es la manera de que haga funcionar los puestos, que lo que queremos es que ellos trabajen mucho, porque si ellos trabajan mucho, nosotros vamos a trabajar.
¿Y tienes ya plazos en la cabeza? Bueno, depende de la reforma, pero
sí,
¿cuándo te gustaría empezar a reformar, bueno, y cómo te gustaría ponerlo en marcha?
A ver, depende de cuándo.
Depende, sí, de los cuando, trámites.
De los
y
trámites, es que hasta que no tenga nada firmado no voy a poder decir. Pero bueno, en el mejor de los casos, ya sería muy, muy optimista, pero podría ser, pues en carnavales no sería una mala opción. En carnavales.
¿Ponerlo en marcha ya, en carnavales?
Abrirlo en carnavales no sería una mala opción, vamos a decir. A ver si se puede. Sí, de hecho ya tengo ahí una gente que me dijo que si abríamos, que era un grupo grande, que querían hacer la cena allí.
¿Qué? O sea, que ya tienes la...
Así que ya tengo ahí una gente que le hago yo el catering, y entonces, pero normalmente para la cena de carnavales, y suelen ser 100 o así, ya me comentaron que si la podían hacer allí. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y le dije, no te puedo decir que sí, le dije así porque era la realidad.
Pero es una ilusión muy grande para el barrio, ¿eh?
Sí, yo pienso que va a mover. Sí, que es lo que te comentaba al principio, que cuando me decías que era un reto, yo al principio lo veía como empresa, es decir, una cosa como, bueno, una cosa más, un restaurante o una plaza o como quieras llamarle, pero después a la vez que va avanzando el tema, yo sé que a nivel barrio va a ser importante. Yo pienso que va a ser importante porque no es lo mismo tener un comercio al lado de una plaza que no tenerlo, porque es que la gente te va a pasar por allí al lado. Es que no es lo mismo tener un piso enfrente de la plaza del mercado que no tenerlo. Y yo, si quiero, mañana pues le voy a poner piso de 7-3 habitaciones enfrente al mercado de abastos, todo lo no sé qué. Son pequeños puntos, pero es que son puntos que te das cuenta después, de que yo no lo miraba desde ese punto, ¿no? Pero sí, ¿no? Séptimo piso con ascensor, 2 habitaciones enfrente al mercado, ¿vale? Y al final, mercado, que yo le llamo esto un poco mercado gastronómico, que es la idea, pues es no lo hay en la ciudad. Y no hay manera de copiarlo.
¿Y lo haría apertura?
Estamos obligados 365 días al año, creo. Y estamos obligados, creo que, hasta la medianoche. No lo sobre las 10 o una cosa así. Creo que estamos obligados. Entonces, los placeros no. Creo que pueden cerrar antes, a un horario normal. Pero el restaurante creo que tiene que estar.
Pues se le va a dar mucha vida, y es importante que un hostelero con tradición, que ahí está el éxito de la antigua leitería, que lleva más de 30 años, coja el timón de este Plaza Bastos de Aponte, que ha hecho feliz a tantos pontinos, que la hostelería es muy importante en el barrio de Aponte y que seguro que va a ser todo un éxito. Pablo Otero, que es un placer que nos acompañes, y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Siguen sin noticias, sigue la familia sin tener noticias sobre el autor o autores del crimen de Socorro, cuando se han cumplido más de 8 años desde su asesinato en la ciudad de Ourense. Ante la aparición, años después, del autor del crimen de la vecina de Cabanas, hoy le preguntamos al portavoz de la familia de Socorro, Jesús María Pérez Barreiros, si esto supone una esperanza para ellos. Contestaba de esta manera.
En el caso de nuestra prima, el tema es más complejo, porque claro, al no haber una prueba de ADN definitiva, hay que reconocer que el hecho de dar con el asesino de Elisa Bruñedo fue precisamente por una prueba de ADN hallada en los restos del cuerpo, ¿no?, de Elisa Bruñedo. En el caso de mi prima, la génesis es totalmente distinta, es decir, mi prima aparecieron restos óseos, no había ningún tejido ni nada, y al no haber prueba de ADN es un tema mucho más difícil, mucho.
Pérez Barreiro mostró su satisfacción porque se esclareciera el caso de la vecina de Cabanas. Manifestó que ellos son cautelosos y prudentes ante el caso de Socorro. Recordemos que es la vecina de Ocouto que desapareció hace más de 8 años en la ciudad de Ourense cuando iba a hacer footing y apareció muerta 34 días después. Asegura Jesús María Pérez Barreiros que lo que lamentan desde la familia también es que no conocen ninguna línea de la investigación.
Yo veo que es un tema complejo, difícil, los años pasan, ¿verdad? Y luego también no tenemos ningún contacto actualmente con la comisaría de Ourense que nos puedan ir informando o habiendo alguna esperanza al respecto. Hay un gran silencio. Eso no quiere decir que yo desconfío, que nosotros no confiemos en la policía. Eso no tiene nada que ver, son cosas distintas. Yo me refiero a la relación que pudiera haber, que yo creo que sería deseable, ¿verdad?, que hubiera una mayor comunicación entre la comisaría de Ourense y la familia, ¿no?, nuestra familia, sobre todo con mis tíos, ¿no? Este momento no se da, espero que en un futuro pues se dé. Sabemos que ha habido un cambio en la comisaría de Ourense, que ha venido hace escasas fechas un nuevo comisario. Nosotros pidiremos de aquí a unos días, o espero que sea antes de las fiestas navideñas, una entrevista con el comisario jefe de la policía en Ourense, bueno, pues para...
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos cubiertos, ahora hay una tregua, no llueve después de un fin de semana pasado por agua y una mañana también de intensas lluvias a lo largo de la provincia. Los termómetros llegarán hoy a máximas de 13 grados en Verín, 14 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
A la 1 y 54 minutos, la situación en la red viaria provincial es de absoluta normalidad.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Tres personas han sido evacuadas a un centro hospitalario con síntomas de haber sufrido una intoxicación por monóxido de carbono cuando permanecían en una vivienda de Vilar de Santos. La alerta tuvo lugar a las 11:30 de la pasada noche. El origen de la intoxicación pudo deberse al mal funcionamiento de una cocina de leña. El Partido Popular de Orense inicia hoy una nueva etapa tras el adiós de Manuel Baltar. Se escenificó en una junta directiva del Partido Popular de Orense con Alfonso Rueda y Paula Prado. Uno de los históricos del Partido Popular de Galicia, actual presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, hablaba así en la cadena COPE de la nueva etapa que se inicia hoy. Pedía unidad.
Primero, con tranquilidad. Y segundo, con a clara visión do que hai que facer, todos temos que entender, que é necesario que o fagamos desde a óptica do mellor po partido.
Se reestructura el Partido Popular de Orense con una gestora presidida por Luis Menor hasta el próximo Congreso Provincial. Las denominaciones de origen vitivinícolas de la provincia están muy satisfechas con los resultados finales de la vendimia. Es el caso de la denominación de origen Ribeiro, la más antigua de Galicia, y es que logró más de 11 millones y medio de kilos de uva recogidos, un 12% más que en el pasado ejercicio. Juan Casares, presidente del Consejo Regulador de Ribeiro, en la cadena COPE.
Este año 2023 supuso para la denominación de origen Ribeiro, na serie dos últimos seis anos, a mellor colleita, tanto en cantidade como en calidade.
También fue buena la cosecha en la denominación de origen Ribeira Sacra, en la denominación de origen Valdeorras, con cerca de 8 millones de kilos de uvas de diferentes variedades amparadas, con el Godello como estrella, que supera 1,5 millones de kilos de uva la de 2022, o en la denominación de origen Monterrey, que se logró una cosecha récord con 6.970.000 kilos, 500.000 más que el año pasado. Miguel López, director técnico del Consejo Regulador Monterrey en la cadena COPE, afirmó que fue una de las vendimias más largas y eso favoreció.
Por eso permitiu que as adegas pois alongasen no tempo e recollesen as uvas pois de xeito escalonado, seleccionando aquelas que mellor estaban no seu grado de maduración óptimo.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviano, y se habla de la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a Valdeorras para inaugurar el polo de emprendimiento de esta localidad y también manteniendo una reunión con representantes del clúster de la Pizarra de Galicia. Los cementerios municipales de San Francisco, Santa Mariña y Ascaldas están abiertos ininterrumpidamente hasta el jueves de 9 de la mañana a 7 de la tarde para facilitar la visita de todas las personas que quieran honrar a sus seres queridos durante las festividades de Todos los Santos y fieles difuntos, cuando se prevé una gran afluencia de visitantes. La empresa Concesionario Urbanos de Orense activa hasta el miércoles servicios especiales de refuerzo con dos autobuses, uno desde Ovinteún hasta el cementerio de Santa Mariña y otro desde la antigua estación de autobuses hasta el cementerio de Santa Mariña, con parada en el cementerio de San Francisco. Pues hablando de cementerios, el grupo municipal del PSOE va a defender una moción en el próximo pleno del ayuntamiento para instar al gobierno de Jácome a realizar obras integrales en los cementerios y para poner en valor el de San Francisco. Reclaman poner en valor el patrimonio artístico cultural de este cementerio mediante la promoción de visitas guiadas y la elaboración de material específico para que recoja la relevancia de las figuras célebres que allí reposan. Es la 1 y 58 minutos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado. Radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La gran mayoría de los peregrinos confiesa que vuelve distinto a como partió. Y eso bien lo sabe Aroa, que no es una peregrina cualquiera. Es una interna de la prisión de Pamplona. Durante seis días ha podido sentir, pues fíjate, el frescor del amanecer en la cara, la libertad que da el camino. Su mirada tenía horizonte. Y
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Liquidación Ourense, famaliving.com,
Maforgal, distribuidores Barna,
Euronics Andel, Plaza de la Marina,
Gabinete de Seguros Totó, la mejor opción para tu seguro,
Clínicas Dentales Jorge Mato,
Ópticas Caldas,
SEAT Celanova Motor,
Gasocentro Castadón,
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich,
Pontevedra, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana,
Neumáticos Kauner.
Vive el otoño con tu radio.